Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar Génesis capítulo 15. El día de hoy estaremos meditando en los versículos 7 al 21. Génesis 15, 7 al 21. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo. Vimos cómo Abraham recibe en visión palabra de Dios y Abraham responde en fe. Y dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Y él se lo reconoció por justicia. Este pasaje es usado en el Nuevo Testamento para decir que el hombre es justificado por la fe. Y esto entonces no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino que viene desde el Antiguo Testamento. En los 90 se nos decía, se nos enseñaba que el Antiguo Testamento era un testamento viejo que fue usado para los judíos y para nosotros es el Evangelio, el Nuevo Testamento. Y hacían esa división entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Israel y la Iglesia, sin entender la totalidad de la Escritura. La Escritura es un libro único que tiene un solo tema, y su personaje central es la persona de Cristo Jesús. Y este viene anticipado desde el Antiguo Testamento. De inmediato en Génesis 3 ya se presenta la primera profecía de Cristo Jesús, el Mesías. Y en Apocalipsis vemos cómo ese Mesías ya gobierna todas las cosas que se profetizaron, se pronosticaron, se llevaron a cabo al pie de la letra. Entonces, la Biblia es un solo libro, un libro de libros. Ciertamente en su interior hay 66 libros y cartas de distintos géneros. Hay poesía, hay narrativa, hay cartas, pero todos ellos tienen un solo propósito: hablar, profetizar, pronosticar, cumplir la obra de Cristo Jesús. Entonces, aquí en Génesis 15 vemos un ejemplo de ello. ¿Cómo se lleva a cabo la salvación? Es por medio de la ley, como decían en los 90s. En el Antiguo Testamento vemos en ese periodo que los seres humanos son salvados por medio de la ley. Y en el Nuevo Testamento vemos que los seres humanos son salvados por medio de la gracia. Dos dispensaciones, decían. ¿Qué dice la Escritura? Abraham no fue salvo por la ley o por las obras. Dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, declaró justo por su fe. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3. Curiosamente, el versículo 6, Gálatas 3, 6 también. Y vean lo que dice la Escritura. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Okay? Somos hijos de Abraham, ¿por qué? Porque somos declarados justos por medio de la fe. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos justifica? ¿O qué es lo que toma en cuenta Dios según la Escritura para justificarnos? La fe. Y esto viene desde Abraham. Muy bien. Dios promete a Abraham una tierra, la tierra prometida de Palestina, pero solo como punto de partida. Su meta es alcanzar a todas las naciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Dios? En el capítulo 12, serás bendición a todas las familias de la tierra. ¿Sí? En ti serán benditas todas las naciones del mundo. ¿Pero dónde iba a comenzar esto? En una pequeña nación, la nación de Israel. Pero el reino de Dios no se iba a quedar sujeto a fronteras de una nación geográfica. Esto era el comienzo, esto era el caldo de cultivo, ahí todo comenzaría. Pero las fronteras de Israel no soportarían el reino de Dios, cuya meta es alcanzar a todas las naciones. Y esto está dicho a Abraham. A Abraham se le dijo que él bendeciría a todas las naciones, antes de decirle que le daría una tierra. Una tierra muy particular, porque es hasta el capítulo 15 donde le dice cuáles son esas naciones, en los versículos 19 y 20. También le prometió un descendiente, un linaje, de donde vendrá el Mesías. Es decir, Isaac sería parte del cumplimiento de la promesa, pero el cumplimiento total sería cuando viniese el Mesías. Luego, aquí en el capítulo 15, Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu recompensa. No tienes hijos, pero me tienes a mí. Y si me tienes a mí, tienes todo, le dijo Dios a Abraham. Versículo 7 hoy entonces. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Palabra de Dios a Abraham. Recuerden, Abraham está recibiendo una visión. Esta no es una teofanía como va a ocurrir en el capítulo 18, donde Dios se presenta de forma humana ante Abraham. Aquí no, esta es una visión de noche, más bien en el día, el atardecer, y le habla Abraham en visión. Dios se revela a Abraham porque va a hacer un pacto con Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, es un capítulo que debemos tener en mente, es el capítulo del pacto abrámico. Aquí Dios hace un pacto con Abraham, un pacto que no comienza aquí, comienza en el capítulo 12, pero se ratifica aquí. Aquí está la firma de los tratados del pacto, ¿no? ¿Recuerdan la independencia de México? ¿No comenzó aquí en Córdoba? Comenzó en 1810, pero la firma fueron 14, 15 años después. La firma, así fue el pacto de Dios. Comenzó antes, pero aquí está la firma. Y de hecho, no es todo. En el capítulo 17, cuando lleguemos ahí, vamos a ver la señal del pacto. Entonces, el pacto de Dios como que va ampliándose para que el ser humano pueda comprender a cabalidad qué es el pacto. 400 años después, Dios hará un pacto, ya no con Abraham, porque ya estará muerto, ¿verdad?, pero sí con sus descendientes, y ese pacto se llama el pacto mosaico. Y la frase, vean lo que dice el versículo 7, cómo se le presenta a Abraham: yo soy el Señor que te saqué. Y esas mismas palabras van a ser dichas 400 años después al pueblo de Israel, cuando los saque de Egipto y haga pacto con ellos en el monte Sinaí, en Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué. Vamos a Éxodo 22, por favor. Dice Éxodo 22, el pacto mosaico, o el pacto de Dios con Israel, con toda la nación. Obviamente se le llama pacto mosaico solo para tener una denominación, ¿no?, un nombre, pero es con todo el pueblo de Israel. Y dice el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué. Mismas palabras que usó 400 años atrás con Abraham, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo que estamos viendo aquí, regresando al pasaje de Génesis 15, es, y ya lo hemos venido viendo desde el capítulo 12, que hay un paralelismo entre la vida de Abraham y entre el pueblo de Israel. La vida de Abraham es un prototipo de la vida de la nación de Israel. Por ejemplo, Abraham desciende a Egipto, ¿por qué causa? Por una hambruna, Génesis 12. Israel, más adelante en Génesis, descenderá a Egipto por causa de una hambruna, Génesis 41 en adelante. Siguiente, Faraón toma cautiva a Sara, la mujer de Abraham, ¿se acuerdan? Pues bien, más adelante Faraón tomará cautivos a los hijos de Israel y los esclavizará. Después, Dios libera a Sara, la esposa de Abraham, del faraón por medio de muchas plagas. Más adelante, Dios liberará a los hijos de Israel por medio de 10 plagas, muchas plagas. Siguiente, Dios hace pacto con Abraham después de esa liberación. Dice: yo te saqué de allá. Yo soy entonces tu propietario, voy a hacer un pacto contigo. ¿Qué es lo que hace con Israel? Lo mismo. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud, haré pacto contigo. Y esto no es casualidad, no es de que, ay, qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias de la vida entre Abraham y sus descendientes. No, Dios, el soberano del universo, el que guía el cosmos, el que orquesta la historia, el que ordena los tiempos, hizo que cada detalle de la vida del patriarca Abraham fuera una especie de previa para la vida de sus descendientes en el futuro. El éxodo de Egipto tiene un previo en la vida del patriarca Abraham. De hecho, en este pasaje, aquí más adelantito vamos a ver en el versículo 12, que Dios le profetiza a Abraham que sus descendientes van a bajar como esclavos a Egipto. Dice el versículo 12, 15, 12. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación, yo también, o sea, ya, así como lo hice contigo, también lo haré con tus descendientes, juzgaré a esa nación. Y vean, y después de ahí, saldrán de allí con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá. Miren, ya les reveló Dios a Abraham todo lo que ocurrirá 400 años en el futuro, más adelante. El libro de Génesis fue escrito para una primera audiencia, antes que para nosotros. O sea, sí fue escrita para nosotros, dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pero tuvo una primera audiencia. ¿Quién fue la primera audiencia en que fue pensada el libro de Génesis? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel que andaba caminando de Egipto hacia la tierra prometida durante 40 años en el desierto, necesitaba una revelación que supiera, que les diera identidad nacional. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿No? Entonces, yo me imagino a Israel nuevamente leyendo este pasaje, diciendo: wow, nuestro padre Abraham supo todo lo que nos está pasando a nosotros. Él sabía de primera mano porque Dios se lo dijo. ¿Qué daba esto al corazón de un pueblo afligido por el sol de un desierto? Ellos debían saber que todo estaba bajo control. Si obedecían a su Dios, nadie más podría tocarlos. Así como Dios los había liberado de manera milagrosa y poderosa de un enemigo feroz como el egipcio, que era la capital global en ese tiempo. En ese tiempo era la economía número uno del planeta, el ejército número uno del planeta de su tiempo, el ejército egipcio, feroz en batalla. ¿Cómo estos pobres esclavos con piedras y palos van a enfrentar a ese ejército? No hay manera, señores, a menos que tu Dios intervenga. Y es lo que había pasado. Habían salido milagrosamente de Egipto. Habían cruzado un mar. Oigan, H2O, agua. Uno se hunde en el agua. Ellos lo cruzaron en seco. Y cuando el ejército enemigo vino y los quiso atrapar, Dios cerró el agua y asunto arreglado. El ejército poderoso de Egipto perdió una gran cantidad de militares en esa ocasión. Ellos debían saber que si obedecían a su Dios, confiaban en su Dios, así como su padre Abraham creyó al Señor y les reconoció como justicia, ellos también serían justificados. Este libro fue escrito para fortalecer la fe de un pueblo débil y frágil, camino en el desierto. El éxodo de Egipto entonces, que se narrará más adelante en el libro de Éxodo, hay un libro para narrar el éxodo, tiene una previa en la vida de Abraham, pero también tiene un cumplimiento posterior. Este éxodo tiene un pre-éxodo y tiene un éxodo posterior, un nuevo éxodo. Pero ese nuevo éxodo, aquel donde las personas serán liberadas, no de una condición geográfica externa, sino de una condición espiritual del pecado, la salvación. Este éxodo es una figura de la salvación futura que se cumplirá en la persona de su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 7, Génesis 15, 7. Y le dijo el Señor: Yo soy el Señor que te saqué, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, es decir, de allá de Babilonia, que eran llamados los Caldeos. Ahora, curioso, miren, los descendientes de Abraham, los israelitas, saldrían de Egipto, conquistarían la tierra prometida, al pie de la letra, pero ¿qué pasaría cuando estuviesen allá en la tierra prometida? Quebrantarán el pacto de Dios, ¿y qué pasará? Dios los va a disciplinar enviándolos al exilio, ¿a dónde ahora? A Babilonia como esclavos. Pero Dios promete que más adelante los volverá a liberar de los babilonios. Ahora será el éxodo de Babilonia. Entonces, así como Dios sacó a Abraham de Babilonia, sacará a sus descendientes también de Babilonia. Versículo 8. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Abraham aquí no está haciendo una pregunta de escepticismo, de incredulidad, porque ¿qué dice el versículo 6? Creyó Abraham a Dios, ¿no? Ya fue justificado por su fe. No, sino que está como diciendo: Señor, dame más información, ¿cómo va a ser esto? La curiosidad de un hijo. Dios entonces va, en su gracia, en su amor, darle a Abraham y le va a mostrar, así van a ser las cosas. Y le muestra más o menos su futuro, ¿no? El futuro de Abraham y sus descendientes, ¿no? Lo que todo mundo quisiera, ¿verdad? Señor, ¿qué va a hacer de mí dentro de 10 años? ¿No? Y hay aplicaciones en redes sociales que tratan de demostrarte qué pasará contigo en 2 años, en 5 años y en 10 años, ¿no? Y normalmente, para que una aplicación tenga éxito, te tiene que mostrar un buen futuro. Si te muestra un mal futuro, esa app ya está quebrada. Y todas las veces que tú ves esa app, siempre te va a pronosticar un buen futuro. En 2 años te ves más guapo, en 10 años te ves casado, con hijos y una vida perfecta, ¿no? Hermanos, ¿qué le dice Dios? El Dios verdadero, Abraham. Le dice a Abraham: tus hijos van a ser bien guapos, bien fuertes, los más poderosos del mundo, la nación número uno en la economía global. ¿Qué les dice Abraham, Dios Abraham? Así serás en 400 años. Tus hijos van a ser esclavos, pero yo los voy a liberar y entonces vendrán acá y conquistarán la tierra. La fe de Abraham es alimentada con el conocimiento que Dios le da. Hermanos, la fe bíblica funciona. La fe bíblica no es una fe ciega, una fe ignorante. Algunas religiones dicen: tú solo cree y punto, no preguntes. ¿Por qué? Porque normalmente, y esta es una señal de cómo identificar a una secta falsa, un movimiento religioso falso, es aquel que te dice: tú no cuestiones, solo cree y obedece lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser desenmascarados. Las sectas falsas tienen detrás falsedad y engaño. No quieren ser desenmascarados y por eso engañan a la feligresía. De hecho, la edad media de 1500, del año 500 al año 1500 más o menos, cuando viene la reforma protestante, fue una época caracterizada por el oscurantismo, por la ignorancia. La mayoría, el 90% de la población del mundo no sabía leer. De hecho, habían príncipes que no sabían leer, ¿no? Y esto lo aprovechó el clero para impulsar la mayoría de sus doctrinas y sus dogmas falsos que están hoy en boga. El catecismo de la teología católica en boga, muchas de esas cosas fueron sembradas en la época del oscurantismo. Y entonces obviamente viene un reformador como Martín Lutero y dice: a ver, ¿qué dice la Biblia con respecto? Y saca sus 95 tesis, las pega en la puerta de la catedral de Wittenberg y dice: esto es lo que dice la escritura y refuto lo que ustedes dicen. Obviamente se echa al clero encima, porque la postura de Martín Lutero era sola escritura, solo la escritura, lo que aquí dice, o como dice el profeta Isaías, ¿no? A la ley y al testimonio, solamente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? La fe bíblica es una fe informada por las escrituras, no es una fe ciega ni es una fe ignorante. La fe bíblica es una fe informada por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por eso todo creyente es llamado según la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. La voluntad de Dios es que crezcamos en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. La semana antepasada analizamos este texto también. Aquí lo que se está preparando es el sacrificio por el pacto. ¿Sí? Recuerden, había una costumbre en el Medio Oriente donde cuando dos partes pactaban, hacían un sacrificio, partían a la mitad y cada una de las partes, es decir, tenían que caminar en medio, diciendo: si yo no cumplo una de las partes de este pacto, que se me haga a mí lo que se le hizo a estos animales. Ahí sí, tenías que cumplir tu palabra, sí o sí, de vida o muerte. Pero vean lo que está pasando aquí. Aquí Abraham no va a caminar sobre los sacrificios, sino otro lo será. Un sacrificio para sellar un pacto normalmente tenía un costo, pero vean este costo. A ver, aquellos que saben de ganadería y de ranchos y le gustan los sombreros, las botas y las cuerdas. ¿Cuánto le calculan que cuesta este sacrificio? El costo del sacrificio del versículo 9. ¿Una novilla de 3 años? No, la edad estándar de la carne premium. ¿Una cabra de 3 años? ¿Un carnero de 3 años? Y bueno, lo demás más accesible. Promedio de 25 mil pesos mexicanos. Y Abraham ni dice: Señor, oye, ¿no te parece que es un poquito caro, un poquito elevado el costo del sacrificio que me estás pidiendo? Pero Abraham no lo dudó un segundo. No hay una sola consideración del costo de Abraham. Abraham incluso fue rápido y los partió a la mitad. Incluso dijo: Señor, ¿quieres todo el rebaño? ¿Por qué? Porque Abraham está consciente de quién es el que está allí frente a él. Él está consciente que es el Dios viviente que está frente a él y que es digno de todo. Abraham está experimentando la presencia de Dios. Y para eso, el dinero sale sobrando. Hay cosas que no tienen costo, hermanos. Hay experiencias, hay realidades que van más allá de los signos de pesos. Y el ser humano, estamos limitados por los signos de pesos, por la geografía. Pero aquel ser humano que ha experimentado a Dios rompe la barrera del sonido de los signos de peso y va más allá. Y es lo que está pasando con Abraham aquí. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, como decían los latinos, Deo, cuando estás frente a la presencia de Dios, tú serás obediente a su palabra, como sea, donde sea, cuando sea, serás obediente a la palabra de Dios. Irás hasta donde esto implique, no importa el costo. Lamentablemente, en nuestros días estamos viviendo un cristianismo bastante poco bíblico. Voy hasta donde mis intereses lo permitan. Si ya empieza a tocar mis intereses, empieza a afectar mis propios intereses personales, monetarios, sentimentales, materiales, hasta ahí. Hasta ahí. No puedes pasar de ahí para allá, Señor. Cuando uno experimenta realmente la presencia de Dios, vamos a donde Dios nos dice. Obedecemos su palabra. Vivimos en fidelidad al Señor. Versículo 11. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Miren, esta es la presencia de Dios. La presencia de Dios es una presencia aterradora. que causa temor. ¿Sí? El extinto R.C. Sproul, que falleció en 2017, tuvo una experiencia mientras estaba en la universidad de esta clase. Él experimentó la santidad de Dios mientras estaba en oración, en comunión con Dios. Experimentó este atributo de Dios, que Dios es totalmente santo, recto, justo, y nosotros delante de Él pecadores. Algo así como Isaías 6. Isaías 6 ve a Dios y ¿qué es lo primero que hace? Exclama por su propia vida: ¡ay de mí! He visto a Dios, el santo, el tres veces santo. Es lo que está pasando con Abraham aquí. Está en el terror de la santidad de Dios. Pero Dios en su gracia, vean lo que hace. Le da, versículo 12, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Este era el atardecer, todavía no era la hora de la cama. ¿Qué pasó aquí? Dios hizo dormir a Abraham. En su gracia, este terror fue amortiguado por la paz. ¡Qué mezcla de realidades! Terror y paz. ¿Puedes estar en paz y dormir tranquilo aunque el Dios Todopoderoso terrorífico está frente a ti? ¿Cómo ocurre esto? Es cuando Dios lo hace. Cuando llegamos a Dios de manera solitaria, de manera individual, en nuestros propios méritos, el terror de Dios, la presencia de Dios nos consume. Pero cuando llegamos protegidos con la sangre de su Hijo Jesús, ¿qué es lo que está pasando aquí? Abraham vino con sacrificios delante de la presencia de Dios. Este sacrificio está protegiéndolo de la ira santa de su Dios. Y puede dormir en paz. Cuando estamos protegidos por la sangre preciosa de su sacrificio, de su Hijo Jesús, aunque estemos presentes frente a la presencia del Dios Santo, podremos vivir en paz. ¿Cómo un creyente, Coram Deo, delante de la presencia santa de Dios, puede tener paz? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 40 años. Aquí está tu futuro, Abraham. No como las apps que te muestran todo bonito para tu futuro, sin problemas, sin dificultades. Dios le revela el futuro a Abraham y le dice: tus hijos, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. ¿Cuál es esa tierra que no es suya? Obviamente, por el contexto, lo vamos a ver más adelante en Génesis, luego en Éxodo, se refiere a la tierra de Egipto, donde serán esclavizados durante 40 años, 400 años, hecho que ocurre y está narrado en el libro de Éxodo. En este pasaje estamos viendo un atributo de Dios, la omnisciencia. Dios se anticipa y ve el futuro. Ahora, Dios es omnisciente y conoce todo el futuro porque Él diseñó el futuro. Versículo 14. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Juzgará a Egipto. Dios estaba siendo paciente con la maldad de las naciones paganas, incluidas Egipto. Estas naciones paganas, Egipto, Canaán, se habían alineado con la simiente de la serpiente, con Satanás. Se habían alineado con Satanás. Pero el juicio tardaría en llegar. ¿Vendría? ¿Cuándo? 400 años después. ¿Qué está diciendo Dios en Génesis 15? Yo un día voy a juzgar a estas naciones, a Egipto y a Canaán, las juzgaré, pero les estoy dando tiempo. Dios nos da tiempo para el arrepentimiento. Primera de Pedro 3, Dios no es que retrase, segunda de Pedro 3, no es que retrase su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios les dio mucho tiempo, siglos enteros, a estas naciones paganas para proceder al arrepentimiento y buscar a Dios. ¿Qué hicieron? Se volcaron a la idolatría. Egipto se volteó a la idolatría. muchos dioses. Idolatró al río Nilo, idolatró a los animales, idolatró al mismo faraón, quien se constituyó su dios. Los cananeos constituyeron dioses falsos. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1? Vamos a Romanos capítulo 1 y veamos cómo se interpreta la idolatría tanto de Egipto como de Canaán. Dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y vean lo que dice Dios de ellos. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos, todas las naciones paganas, incluidos Egipto, Canaán, no tienen excusa. Y atención, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Esto es increíble, hermanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre, en el mejor de los casos, porque también dice en forma de aves corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es lo que hicieron los cananeos, los egipcios. Tenían a dioses en forma de ranas, en forma de serpientes. Esta es la bajeza en su máxima expresión del hombre caído, adorando a imágenes antes que al Creador. No le dieron gloria. Y dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De dónde viene la homosexualidad? De esta perversión de dejar a Dios. Cuando dejas a Dios, siguiente paso viene la idolatría. Siguiente paso viene la sensualización de la cultura. Lo que está pasando aquí. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Esta es la perversión de la humanidad. Es gradual. Hay una agenda de degradación humana. Es gradual. Una cosa te lleva a lo otro. ¿Qué tanto es tantito? Mucho. Una pequeña cosita es mucho que te llevará a la perversión. Dos juicios se enumeran aquí, regresando a Génesis 15. Uno contra esa nación que esclavizaría a Israel, Egipto, y otra contra Canaán. Vean lo que dice más adelante el texto, capítulo 16. Versículo 16 dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Versículo 19. La tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Todas estas 10 naciones son llamadas normalmente por cananeos o amorreos. Es la tierra que Dios entregará al pueblo de Israel más adelante. Entonces, dos juicios, uno contra Egipto y otro contra Canaán. ¿Cómo juzgaría Dios? ¿Cómo derramaría su juicio justo, su ira santa frente a Egipto? Lo haría con plagas. Lo veremos en Éxodo 7 al 12. Dice el versículo, y luego más adelante, ¿cómo juzgará a las naciones paganas? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 14, Génesis 15, 14. Y después saldrá de allí con grandes riquezas. Aquí empieza la cosa a mejorar, ¿no? Sus descendientes bajarían a Egipto, serían esclavizados, Dios los liberará, pero no sin riquezas. Y efectivamente, déjenme leer Éxodo 12:35. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dice el 35, los israelitas pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro. No pidieron nada, ¿verdad? Los israelitas. Y ropa. Luego, versículo 36, así despojaron a los egipcios. El faraón egipcio no supo con quién se estaba metiendo cuando empezó a esclavizar a estos pobres hebreos desamparados, ¿verdad? No se imaginaba que ellos iban a quedar casi desnudos, una ciudad destruida, sin animales, porque las plagas destruyeron sus cultivos, sus animales, su ejército diezmado, sin plata y sin oro, como dicen los argentinos, ¿verdad? Sin plata se quedaron. Y la mejor ropa de las boutiques de Egipto estaban en manos de los israelitas. No sabía con quién se estaba metiendo este faraón. Este pueblo es intocable, hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Capítulo 12, regresen al capítulo 12, por favor. Génesis 12. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Es lo que le está pasando al faraón aquí. Te estás metiendo con un pueblo que tiene la bendición del Dios Altísimo. Versículo 15, Génesis 15:15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú morirás antes de que todo esto pase. Tu tarea es entonces simplemente creer y vivir en fidelidad y obediencia. Versículo 16. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Segundo juicio que Dios profetiza. El primero contra Egipto. Ambos juicios ocurrirán 400 años después, ¿okay? El primero contra Egipto y ahora contra los amorreos. ¿Por qué razón? Dios les está dando tiempo y dice, porque hasta entonces, en 400 años, no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando diga Dios, basta, alto. No caerá el juicio de Dios contra tanto los, en este caso los egipcios como los amorreos, no sería como en el diluvio, no caerá un torrencial aguacero contra ellos, no caerá fuego contra ellos, sino que caerá la ira de Dios contra ellos por medio del ejército de Israel. ¿Cómo traerá juicio Dios contra Egipto? Por medio de plagas. ¿Cómo traería Dios juicio a los cananeos? Por medio de los israelitas. Esta es la razón por la que Dios quitó a los cananeos de su tierra, porque ellos rechazaron a Dios. Dios destruirá a los cananeos por causa de su propia iniquidad. ¿Quiénes son estas naciones? Versículo 18. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, o sea, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Qué bonitos nombres, ¿no? 10 naciones en total. Versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, regresemos al sacrificio de la señal del pacto, el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Recuerden, esto ya lo vimos, el horno humeante y la antorcha de fuego representan la presencia de Dios. Dios mismo estaba pasando por en medio de los sacrificios. No era Abraham, era Dios. Dios estaba comprometiendo a sí mismo de cumplir su palabra y de que si una de las dos partes quebrantaba el pacto, él mismo se haría como uno de esos sacrificios, se inmolaría a sí mismo. Y vimos la semana antepasada que esto ocurrió efectivamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él fue inmolado a sí mismo como sacrificio por nuestra transgresión a este santo pacto. Versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Este es el meollo del asunto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es parecido, no es, es parecido a un contrato o a un acuerdo entre dos partes. Es parecido porque hay cosas en un contrato que no existen en el pacto y hay cosas en el pacto que no existen en un contrato. Pero el principio es semejante. Yo me comprometo con otra parte y las partes tienen responsabilidades. Normalmente en Medio Oriente los pactos eran llevados a cabo por un superior con un inferior. Los reyes orientales con los vasallos, con las naciones subyugadas. Y más o menos es lo que está pasando aquí. Dios grande con Abraham, el pequeño, el vasallo, ¿no? Pero los reyes orientales obligaban a sus vasallos a cumplir su parte. Si no, eran esclavizados o eran asesinados. Al rey no le podías tocar ni un pelo. En este caso es al revés. Es el rey, el señor, Yahvé de los ejércitos, es el que dice, si tú quebrantas el pacto, yo voy a pagar con mi propia vida el quebrantamiento de tu pacto. Totalmente distinto a los pactos orientales, a los pactos humanos. Dios se responsabiliza por nuestras fallas, por nuestros fracasos. La primera parte del pacto está en el capítulo 12. Esta es la segunda parte del pacto. Y la tercera parte del pacto será en el capítulo 17, donde Dios pedirá señal al pacto. Un pacto es una relación de compromiso a largo plazo, con garantías de responsabilidad. Dios se está comprometiendo a responder por su pueblo con su propia vida. ¿Y Abraham qué hace en este pacto? No hace nada. De hecho, se va a dormir, ¿verdad? Él tranquilamente, y Dios es el que está pasando por el medio y él está dormido. Abraham solo creyó y su fe le fue contada por justicia. Conclusión. El pacto abrámico fue uno de los primeros pactos que Dios hizo con la humanidad. El primero fue el pacto de Noé, ya lo vimos. Después vendrá el pacto mosaico, después el pacto davídico y después vendrá el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Estos no son pactos distintos unos de otros, no es de que Dios ya olvidó aquel pacto, va a hacer uno nuevo. No, es el mismo pacto, pero que se va actualizando, se va reeditando, se va remasterizando, hasta llegar al cumplimiento total en la persona de su Hijo Jesucristo. No se relaciona con nosotros por medio de pactos. Un compromiso, un pacto es un compromiso que no se puede romper con nada, hermanos. Eso debería darnos confianza. Dios se relaciona con nosotros a manera de pacto. Significa que Él no va a fallar en su promesa, en sus bendiciones para contigo. Dios es un Dios digno de confianza. La tarea de Dios fue salvarnos y lo ha hecho a la perfección. Ni un pecado tuyo y mío quedó sin su pago. Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es. Todo ha sido pagado, todo, cada pecado. No es de que yo ya pagué el 99%, tú pon el 1% aunque sea, ¿no? Dios pagó el 100% de nuestro pecado. Así que si has creído, ni un pelo tuyo se quemará en el infierno. Y eso se llama gracia. El pacto de Dios es por gracia. Todos los pactos de Dios fueron por gracia. Gracia sobre gracia, Juan 1.16. La tarea de Dios fue salvarte. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea es vivir una vida de fidelidad, lo mismo que Abraham. Una vida de fidelidad y obediencia al Señor. Nuestra tarea es vivir una vida de sufrimiento en medio de las pruebas. No hagamos trampas, sufre penalidades por causa de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Sufre, no quieras salir de ahí de inmediato haciendo trampa, quejándote contra todo mundo. Sufre en medio de las pruebas. Vivamos nuestra responsabilidad, nuestra tarea es vivir una vida de paciencia en medio de los conflictos de la vida. ¿Van a haber conflictos? Sí. ¿Cuál es tu llamado? Ser paciente, ser misericordioso, ser perdonador. Ese es nuestro llamado. Nuestra tarea es vivir una vida de servicio, desinteresado a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios. ¿Cómo decimos servir a Dios si no servimos a las personas? ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos? Por medio de servir a las personas. Nosotros servimos a Dios en la medida en que servimos a otros. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora te damos a ti la gloria y el honor. Porque tú, siendo superior a nosotros, tú mismo prometiste pagar el costo del quebrantamiento del pacto. Y así fue, Señor, cumpliste tu palabra. Tu Hijo Jesús pagó el costo por nuestro quebrantamiento. Y efectivamente, Abraham quebrantó el pacto, sus descendientes, hasta nosotros. Hemos quebrantado tu pacto. Pero tu Hijo se inmoló, fue inmolado por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra transgresión. Ahora, Señor, enséñanos a vivir como salvos, como dignos de esta vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, enséñanos a vivir de manera sacrificada, de manera servicial, de manera humilde, Señor. Enséñanos a vivir la vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús.